encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Nos habla aquí de la profanación del rey de Edom, arrojando su cuerpo en un pozo con cal y disolviéndolo así en ese elemento. Agrega el profeta, prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Ahora, habiendo tratado con esas naciones circundantes, yo quiero que usted recuerde, estimado oyente, que él está profetizándole básicamente a Israel, al reino del norte. Él comenzará con Israel en un momento, pero porque Judá era también vecino de Israel, entonces también profetiza contra Judá, que era el reino del sur. Y dice así, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. Si usted recuerda, el apóstol Pablo decía que los que tienen ley serán juzgados por la ley, y los que no tienen ley serán juzgados aparte de la ley. Aquí tenemos entonces una clara ilustración. Es interesante que Dios hable del juicio que viene sobre Moab, Amón, Edom, Tiro, los países filisteos, Siria. Que en cada caso, él hace mención a sus pecados morales, que son una parte de lo que tiene que ver con el entendimiento innato del hombre y el conocimiento del bien y del mal. Dios no está tratando con ellos, trayéndoles la ley delante, no. No la menciona la ley. Los juzga aparte de la ley. Cualquiera de nosotros se da cuenta lo horrible, lo atroz de un crimen que, por ejemplo, supone tomar una espada y abrir con la espada a una mujer que está encinta. Solo el pensamiento de eso es despreciable para nosotros, para cualquier persona. Así que él no hace mención a la ley de Moisés en cuanto a esas naciones, porque Dios no les dio a ellos la ley. Ellas serán juzgadas aparte de la ley. Con todo son juzgadas. Pero a quienes Dios le dio la ley, les habla ahora del juicio que ha de venir sobre ellos conforme a la ley que les dio. Entonces los que tienen la ley serán juzgados por la ley. Los que no tienen la ley de Dios serán juzgados por ese entendimiento moral instintivo, innato, que todo hombre tiene acerca de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Por eso aquí con Judá, Dios dice que ellos despreciaron la ley del Señor, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová. Y ahora él nuevamente vuelve a profetizar a Israel, para quien él especialmente había sido enviado. Y dice, por tres pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Se da cuenta, está hablando aquí de la opresión que había en Israel a los pobres. Ahora, yo quiero reiterar algo que dije en la emisión anterior. No se meta a tocar a los judíos, porque Dios es quien los defiende. Pero también quiero decirle algo, no oprima a los pobres. ¿Por qué? Porque a los pobres también Dios los defiende. Nuevamente es interesante cómo Dios siempre toma para sí la causa del pobre. Dios está interesado en los pobres y toma para él su causa. Dios escucha el clamor de los pobres. Y en Israel estaban oprimiendo a los pobres. El versículo 7 nos dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Esto está diciendo que los jueces multaban al pueblo y después usaban el producto de esas multas para comprar vino, para celebrar sus orgías, y así se emborrachaban con vino y estaban bebiendo entonces el vino de los condenados en las casas de sus dioses. El versículo 9 nos dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Sí, no solamente destruyó a los amorreos, el fruto de arriba, sino que destruyó los lazos familiares, es decir, las raíces debajo. En otras palabras, está diciendo que los exterminó totalmente. De tal forma que usted no puede encontrar más un amorreo. En el capítulo 2, versículos 10 al 12, nosotros leemos, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Fue Dios que levantó a los nazareos. Eran hombres que habían encomendado completamente sus vidas a Dios. El nazareato era un voto de completa consagración a Dios. Y una parte del voto consistía en no beber vino. Y ahí dice, con todo, jóvenes aquí buscaban hacer esa clase de consagración a Dios y les daban a beber vino. Hombres que habían sido llamados por Dios para profetizar, ¿y qué es lo que hacían? Ellos les impedían profetizar. Dios dice entonces, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Estimado oyente, usted necesita ir por la tierra de Israel para ver cómo es que ellos cargan las gavillas sobre los carros, sobre los burros, aún sobre las mujeres, para que usted pudiera tener una clara imagen de qué es eso. Yo he visto burros tan cargados con gavillas que parecen como una pila de gavillas sobre cuatro patas. ¿Por qué? Porque usted al burro no lo puede ver. Pero usted puede ver ese montón enorme de gavillas que se va moviendo por el camino y usted mira por debajo y ve cuatro patas. En algunos casos he visto tan cargadas a las mujeres que lo único que usted ve solamente son dos piernas por abajo y encima una gran carga. A la mujer usted no la puede ver, pero por debajo de toda esa carga de gavillas está allí abajo alguna mujer esforzándose debajo de la carga y usted no la puede ver. Estos carros que ellos tienen no lucen tan robustos. Las ruedas con frecuencia están descentradas, torcidas, pero igual les amontonan cargas de tanta altura que eso simplemente lo que hace es presionar hacia abajo, torciendo las ruedas. Por eso él está usando aquí una descripción pintoresca, a la cual la gente, por supuesto, sin duda ellos relacionarían todo esto porque habían visto esos pequeños carros tan presionados hacia abajo con esas grandes cargas de gavilla. Dios dijo, estoy presionando hacia abajo como un carro que está sobrecargado con gavillas. Y agrega, y el ligero no podrá huir. no podrán huir del juicio que está llegando, aunque sean corredores ligeros. Sí, cuando Dios comienza a traer su juicio, no hay escapatoria. Él dice, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Oíd esta palabra, dijo Amós, que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así este pasaje. Sí, Dios ahora está hablándole a su pueblo, casi es un lamento, podemos expresar, porque Dios dijo, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Piense, una nación que tuvo tantos privilegios tan especiales, es una nación que también tiene grandes responsabilidades para con Dios. Como decía Lucas en el Evangelio, en el capítulo 12, versículo 48, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Pues a Israel, Dios le dio mucho. El apóstol Pablo decía, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Decía, mucho en todas maneras. Primeramente porque le fueron confiados a ellos los oráculos de Dios. Sí, a los padres, a ellos fueron dados los estatutos, los juicios. Él habla de las tremendas ventajas que tuvieron ellos porque Dios trató con ellos como una nación, como un pueblo. Pero esto lo que hace es solamente incrementar su responsabilidad con Dios. En el día de hoy vemos a los Estados Unidos nuevamente como una nación que fue nutrida, bendecida por Dios. Decían, América, América, Dios vertió su gracia en ti. Ahora, el hecho de que han sido tan bendecidos por Dios solamente da como resultado una gran obligación moral de encomendarnos nosotros mismos a Dios y representar a Dios ante el mundo. Pero así como falló Israel, también Estados Unidos falló. Y cuando el pueblo de Dios falla en su responsabilidad, Dios entonces les castiga. Dios dijo, les castigaré por su iniquidad. Y ahora, unas preguntas de tipo retórico que el Señor le pregunta al pueblo. Primeramente, Él dice, ¿andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo? ¿Puede usted caminar en armonía con alguien? ¿Puede caminar en unidad a menos que haya un acuerdo? Por supuesto que no. Ahora, ¿quién puede caminar con Dios si no está de acuerdo con Dios? ¿Cómo podría usted caminar con Dios continuando en iniquidad usted y en impiedad y en pecado? La respuesta es simple, usted no puede. Usted no puede caminar con un Dios que es santo si usted está en un estado de iniquidad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Decía el profeta. Luego dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? No, él ruge cuando conquista la presa, cuando ya la cazó, cuando la tiene allí delante y se para sobre ella dominándola. Dice también, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No, un ave no cae en una trampa a menos que haya un cazador. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Lo estamos poniendo ahora en términos modernos. Podríamos decir, ¿pueden sonar las sirenas de ataque aéreo y la gente no atemorizarse? Nunca voy a olvidarme. Estábamos en Bat Yam, en las afueras de Tel Aviv, durante la guerra del año 1967. Estábamos allí en el hotel a tan solo 20 minutos de Egipto en avión. Los egipcios, por supuesto, estaban al otro lado del canal de Suez, peleando en el Sinaí, en medio de la noche, cerca de la 1 o las 2 de la mañana, y fue allí en ese momento en que comenzó a sonar una vieja sirena de ataque aéreo. Ahora bien, nosotros estábamos en el primer mayor edificio a lo largo del Mediterráneo desde Egipto. Y todo nuestro grupo, por supuesto, se puso muy complicado. Hubo un apagón y todos nos dirigimos hacia el sótano, donde habían unos refugios contra ataques aéreos. Tuvimos realmente experiencias únicas, estando allí en la oscuridad, despabilados, sin sueño. Algunas damas querían que sus maridos las esperaran mientras ellas se iban a maquillar. Cosa de loco, ¿verdad?, que se hacen. Pero le diré, hay algo que es aterrador en la oscuridad de la noche y es escuchar esas sirenas que suenan, sabiendo que es muy posible que en cualquier momento esté cayendo una bomba en ese lugar. Ahora, en el antiguo Israel, lo que había era el sonido de la trompeta. Ese era el sonido de alarma, que decía, vienen los enemigos. Entonces, cuando comenzaban a sonar las trompetas, el temor invadía los corazones del pueblo. Por eso la pregunta es, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Se da cuenta? También dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Es decir, el mal en este sentido, como con frecuencia se utiliza en el Antiguo Testamento, está hablando del mal del juicio. Las personas se confunden porque Isaías dijo de Dios, no he creado el mal, entonces dicen las gentes, ¿cómo puede ser que un Dios santo cree el mal? Es que la palabra mal es usada en el sentido de traer juicio. Juicio que su efecto siempre es para mal sobre las personas porque llegó el juicio. Así que, ¿habrá algún mal el cual Jehová no haya hecho? Tiene que ver con el juicio. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué interesante, ¿verdad? Que él esté diciendo que Dios no hará nada, Dios no se moverá, Dios no juzgará sin que se lo revele a los profetas. Por eso, antes de que viniera el juicio, llegaban los profetas advirtiendo al pueblo de Dios que venía el juicio de Dios. Continúa diciendo Amós, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Estimado oyente, quiero decirle como Jeremías, que cuando él estaba profetizando, los del pueblo le dijeron que se callara. Él no lo hizo. Así que lo metieron en la prisión. Allí tuvo un caso de decir, pobre de mí. Y Jeremías allí comenzó a quejarse a Dios acerca del trato que Dios le estaba dando a su siervo el profeta. Él dijo que estaba determinado, no iba a hablar más el nombre del Señor. Está, esto ya es todo. ¿Me van a tratar así? Así que no les voy a decir ni una palabra de Dios otra vez. No les voy a hablar más en el nombre del Señor. El profeta dijo, pero su palabra fue como un fuego en mis huesos y comencé a cansarme tratando de estar tranquilo. ¿Se da cuenta? Es algo que, como dijo el apóstol Pedro, cuando le fue ordenado que no hablase más en nombre de Jesús, Pedro dijo, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No obedeceremos sus órdenes. No podemos sino hablar de lo que hemos visto y oído. En otras palabras, estaba diciendo Pedro. El apóstol Pablo habla del amor de Cristo que nos constriñe. Si el Señor ha hablado, ¿cómo se puede hacer para estar en silencio? ¿Quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod, esta era la ciudad costera, recuerda, de los filisteos, y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Recuerde que Amós era un pastor, y él sabía lo que era tratar con leones, con fieras. Si usted recuerda también, Sansón, en el camino a Timná, le salió un león y saltó sobre él y lo mató. Así que los pastores uno de los problemas que tenían era tratar con leones que se apoderaban de las ovejas. Así que como un pastor, él había tenido la experiencia de atrapar un león, pero había devorado la oveja hasta que le quedaban nada más que un par de piernas o solo un pedazo de oreja. Usted tiene esa experiencia decepcionante de llegar tarde al rescate. Es interesante entonces, como siendo un pastor, él está tejiendo su conversación con su experiencia, con esta naturaleza. Los pastores viviendo fuera, como lo hacían, conscientes de los cielos, conscientes de la naturaleza y las cosas de la naturaleza. Por eso él le habla al pueblo con estas alegorías que para él son muy naturales y las utiliza como referencia.